Sin duda alguna, Herrera en COPE es su programa, y esto viene de lejos, de la noche de los tiempos, que presta especial atención a la audiencia, a vuestras dudas, a vuestras preguntas y a vuestras opiniones, para lo bueno, para lo malo, para lo triste, para lo alegre. Eso ya lo sabéis. Y no solo en los fósforos, sino también a lo largo y ancho de sus 6 horas. Y en esta última lo hacemos de una manera, si cabe, un poquito más especial. Sobre todo en estos tiempos de confinamiento, de coronavirus, de pandemia. Y nos habéis mandado muchos mensajes relacionados con el tema de la cabeza, con el tema del ánimo, con el tema de cómo sobrellevar determinadas cuestiones como la pérdida de un familiar en estos instantes tan terribles. Porque se han prohibido, como otras muchas cosas en estos días, pero de lejos, prohibir los velatorios y funerales de tus seres queridos. Y yo creo que es una de las prohibiciones más duras, más crueles a las que nos tenemos que enfrentar. Como digo, se han prohibido los velatorios y funerales, incluso de los fallecidos, que no tienen nada que ver con la COVID-19. Y por si esta crueldad fuera pequeña, se ha limitado la asistencia de los encierros a solo 3 personas. Seguro que tienes a alguien cerca si no te ha pasado a ti. Y es terrible. Es dramático, es cruel, pero es lo que hay. Y además, lo leemos en las redes sociales y nos envían mensajes como Carlos Gutiérrez, te han mandado y tienes uno por ahí, ¿verdad?
Pues sí, son muchos, pero por ejemplo este, ¿no? Ha fallecido un familiar de mi pareja por coronavirus. No lo cuento por lástima, sino para que también penséis en todas esas personas que hoy están en casa, respetando el aislamiento y no pueden juntarse con su familia para llorar la pérdida, que ni siquiera han podido despedirse.
Como este, decenas de mensajes todos los días que nos envían y que destilan cariño y la ternura, a pesar de que la restricción impuesta pues nos impide tocar al ser querido o al menos acercarnos al ser querido, ¿no? Patricia Alcaraz es psiquiatra forense, es un lujo tenerle con nosotros porque en otras ocasiones nos ha ayudado en Herrera en COPE a entender cómo nos afectan otras situaciones, casos además muy famosos, como pues por ejemplo la multitudinaria violación en Pamplona, en los Sanfermines, o por ejemplo pues el asesinato del pobre niño Gabriel y otros tantos, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de otras cuestiones que Patricia también atiende en su consulta. Patricia Alcaraz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hacer hoy en 2 partes. La primera, vamos a hablar de este tema de no poder velar a tu padre, a tu hermano, a tu madre, a tu amigo, sí. No poder despedirte de un ser querido. Antes de hablar de la parte emocional, vamos a contar algo que el otro día lo contabas tú en un artículo muy interesante de por qué incluso no se hacen autopsias en estos días, porque es tremendamente peligroso, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, es importante además comprender porque, como bien decís, es muy difícil aceptar una muerte o encajar de alguna manera una muerte así. Y todo está relacionado, ¿no? No se hacen autopsias en este momento porque cuando una persona fallece, tiene, en el momento de, digamos, infeccioso, tiene una grandísima o elevadísima carga viral. Entonces, esa es la razón por la que no se pueden acercar los familiares cuando la persona fallece y por la que tampoco los forenses pueden hacer autopsias, no deben hacerlas, porque también tienen riesgo de un riesgo muy alto de contagio, porque aunque la persona está muerta, el virus está vivo en sus líquidos. Entonces, la razón es esa, pero claro, es muy difícil, aunque la sepamos, es muy difícil aceptar que no te puedes despedir, que es lo que efectivamente todo el mundo pues echa más en falta. Un último adiós, unas últimas palabras, un poder decir, coger la mano, un último abrazo. Bueno, eso no puede ser porque lo que están intentando es proteger a los familiares, porque ese último abrazo o ese último adiós puede conllevar pues un contagio, además con una altísima carga viral y unas altísimas complicaciones.
Luego, emocionalmente, esta situación nos afecta de una manera especial. No solamente pierdes a un familiar, sino que además es que no puedes verle en el último instante.
Eso es. Entonces, ¿cómo están estas personas? Bueno, pues lo primero que yo lo he escrito ya y lo he dicho muchas veces, lo primero que tiene que estar es en estado de shock. Las fases del duelo normales son negación, ira, tristeza y aceptación. En este caso añadimos shock, negación, ira, tristeza y aceptación. Es lógico el shock porque es una cosa totalmente inesperada. Es estar bien y de repente, como actúa este virus, que de estar más o menos bien o con un poco de tos, de repente pasas a estar muy grave en muy poquito tiempo. Igual, entonces, en personas que tienen patologías previas, no te lo esperas, pero bueno, Pero en personas que están sanas, que hay muchas y son jóvenes, de repente, de un momento a otro, ¡plas! Caen totalmente graves, con neumonía grave o con la tormenta de citoquinas y están en una situación crítica. Entonces, esto lo único que hace es que el familiar esté en shock, no puede entender, no puede digerir lo que ha ocurrido. No puede, vamos, por supuesto, shock y negación. Más adelante será la ira. Y desde luego, con muchísimo tiempo, la tristeza sí y la aceptación muy complicado, porque posiblemente todo esto deje secuelas de un shock por estrés postraumático en el que no puedan salir de esta situación, porque es que es muy difícil digerirla, muy, muy difícil aceptarla, muy dura y desde luego muy inhumana, pero no lo hacen por fastidiar a los que lo hacen, es por necesidad. No pueden permitir que se contagie más gente.
Y luego está el hecho de que cuando todo esto pase, digamos que vamos a tener que revivir en algunos momentos ese funeral que tendría que haber sido ese adiós hace un tiempo, pero que hay que hacerlo, y serán días otra vez de nuevo de recordar momentos tristes, me
sí,
imagino.
Sí, lo que pasa que...
Pero igual necesitas. Es el punto y final, ¿no? Por fin.
Sí. Sí, es necesario. Como en otras ocasiones hemos hablado en personas que tienen familiares desaparecidos, necesitan encontrarlos, aunque ellos ya saben o intuyen que es posible que esté fallecido, pero necesitan tenerlo para poder cerrar ese duelo. Para que llegue al final la aceptación, es necesario velarlo, es necesario, bueno, pues en determinadas religiones, cada religión es a su manera, pero cuando menos hacerle su funeral, con la familia, todos juntos, porque es que ahora tenemos encima el agravante de que, como habéis dicho también antes, estamos solos en casa, no más de tres familias, es que ni siquiera puedes pedir ayuda psicológica ni psiquiátrica ni abrazarte a familiares porque tienes que estar confinado. Entonces, esto todavía dificulta aún más. Desde luego, son personas, héroes, los que están aguantando esta situación emocional tan tan dura de perder a un familiar y encima estar solo en casa. Me parece, catastrófico.
Pues sin duda alguna es uno de los temas que queríamos tratar, el problema de no poder despedir a ese ser querido que se nos va en estos días de maldito coronavirus. Te voy a pedir, por ahí llega el jefe, por ahí llega Herrera, me parece que me va a preguntar lo de siempre, qué es lo que vamos a hacer dentro de un ratito, y además es que así lo voy a aprovechar para contarlo absolutamente en todo el mundo. ¿Te parece, jefe?
Venga.
Ahora en unos minutos llegamos a las 12:30, antes ya saben que tenemos tiempo para su cope más local, pero a las 12:30, ¿qué es esa historia que me decías esta mañana, John, que te queman las manos, que tienes que compartir con los oyentes de Herrera en Cope?
Pues mira, precisamente volver a hablar con Patricia Alcaraz, pero en este caso de la gente que tiene problemas psicológicos, que tiene problemas de algún tipo mental y que en estos tiempos están confinados en casa, bien solos o bien acompañados. ¿Cómo se sobrelleva eso? ¿Cómo se sobrelleva la violencia machista, la violencia en el hogar? Son muchos temas que nos han preguntado los oyentes de Herrera en Cope y que dentro de un ratito, después de tu cope más cercana y de la actualización de las 12:30, te lo vamos a contar aquí. Ya lo sabes, como siempre, lo que tú nos preguntas lo intentamos responder. La pandemia y sobre todo el confinamiento por el COVID-19 altera el ánimo de cualquiera, ninguno nos escapamos, pero quizá afecta de manera muy especial a aquellas personas que sufren algún tipo de enfermedad mental, personas que tienen diagnosticada ansiedad, depresión, no pienses en cosas más terribles, o sea, de ansiedad, depresión, a las que las situaciones como las que estamos viviendo agravan sus síntomas, se sienten más solos, más tristes, con más miedo, más incertidumbre si cabe. Luego ya hablaremos incluso de los que tienen otras patologías más graves. Se han suspendido las consultas presenciales, se atiende por teléfono y por eso, ¿te acuerdas que le he dicho yo a Patricia Alcaraz que se quedaba con nosotros? Pues lo va a hacer, está aquí, es psiquiatra forense y evidentemente pues está ahí peleando, entre otras cosas, con sus clientes, con sus pacientes, para poder mantener esas citas tan básicas, tan importantes para algunas personas, porque sin ellas además no pueden sobrellevar el día a día. Patricia, ¿cómo lo haces? Buenas tardes.
Ay, buenas tardes. Bueno, pues no lo dejo de hacer. No hay que dejar de lado a estas personas. Es complicado, pero el ánimo es lo que más nos lastra. Y en este tipo de patologías, que por cierto son muy, muy comunes, más aún ahora, pero ya sin esto también. Por ejemplo, las personas con depresión, lo primero que tienen tendencia es quedarse encamadas, y aislarse del mundo y abandonarse absolutamente. Lo que les recomiendan es siempre salir, prepararse, bueno, por supuesto junto con una medicación, cada uno con sus razones por la depresión. En este caso es que esa recomendación tan básica para personas con depresión, pues no la pueden hacer. Entonces, bueno, pues tienen que tener cuidado para no hundirse todavía más y tomar unas medidas de precaución que yo os cuento ahora mismo. Con respecto a la ansiedad, lo mismo. La ansiedad es una enfermedad que afecta a muchos también, y en estos momentos más, porque al final es una mala gestión del miedo en este momento, junto con malas gestiones de otras esferas de la vida. Entonces, en estos casos también el estar confinado, el no poder salir, el no poder hacer deporte, que muchas personas palían tanto la ansiedad como la depresión con hacer deporte, con generar endorfinas, es que estamos absolutamente limitados para poder vencer cualquiera de las dos. Entonces, el hecho de también de que no se pueda ir presencialmente a una consulta con tu psiquiatra que te conoce, que claro, te ve, también es complicado, porque los médicos necesitamos ver a la persona, porque a veces se habla más con gestos y con miradas que con lo que te dicen. Nada más entrar el paciente, lo primero que hacemos es observarle, y no es lo que te dice, sino cómo te lo dice, y por teléfono a veces es complicado. Entonces tenemos muchos sesgos, y yo pido mucha fuerza a todo el mundo, intentar hablar con tus seres queridos, las personas que saben que tienen familiares con estos problemas, que por supuesto les llamen continuamente, porque ellos les conocen muy bien y saben muy bien si van a peor o no. Y luego, muy importante también para todos, no estar constantemente en estos casos a todas horas con las noticias negativas. Es decir, se puede escuchar muchas noticias, pero en las personas que tienen afectado el estado de ánimo de manera más relevante, pues asomarse a la actualidad una vez al día podría ser suficiente, pues para ver lo que está ocurriendo, estar informado, pero intentar aislarse de tanto negativo, porque es que si no, efectivamente, el miedo y la incertidumbre de lo que va a pasar les afecta muchísimo más.
Sí, fíjate, y esto efectivamente, antes de que me hables de las pautas esas que me habías dicho, y ahondando en lo que estás diciendo ahora, como dato. En televisión, el programa de mayor audiencia que está arrasando todos los días, siempre ha funcionado muy bien, pero ahora está arrasando, es El Hormiguero, que es un programa de entretenimiento. Lo digo claro, porque fíjate que estamos desbordados con información en todos los especiales informativos, en los programas de televisión, obviamente en la radio, pero lo digo como ejemplo de que la gente necesita una válvula de escape para poder ver otras cosas que no sea solamente la información pura y dura.
Es que esto, claro, efectivamente, no me extraña que esté desbordado, porque llega un momento en que te pone una situación de pánico, de angustia, de que como que no, esto parece que no va a terminar nunca. Y sí, esto sí va a terminar, porque con la ayuda de todos, esto va a terminar. Y intentaremos volver.
Sí, hablando de las pautas que me decías, en alguna de ellas también supongo que estará la paciencia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la paciencia cuando tienes enfermedades mentales es difícil de tener. Imposible, es muy complicado. Sí. Es muy complicado. Lo que pasa es que por eso estoy diciendo que la paciencia tiene la base en que esto va a terminar. Que hay días que nos parece interminable, parece que nos vamos a quedar así siempre. Pues no. No nos vamos a quedar así siempre. Vamos a poder con esto. Estamos los sanitarios a tope y estamos luchando al máximo, y esto, de esto vamos a salir. Entonces, la paciencia se va a basar en eso, en saber que de esto vamos a salir y que no vamos a estar para siempre en casa.
Sí, claro, luego están las personas que tienen a alguien en casa con algún problema. Por ejemplo, menos mal que al final, pues también en este aspecto las autoridades han reculado, ¿no? En el hecho de que tú tienes a una persona, por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene un hijo con autismo que necesita salir a la calle. Entonces, esa gente hay que entender que necesita hacer incluso esa vida habitual que hace, porque dentro de sus parámetros mentales está hacer eso.
Sí, y es que es necesario, porque si no se produce un agravamiento terrible. Yo creo que hay personas que se respeta, y en estos casos también, y deben de hacerlo. Yo, la policía está para ayudar a que no nos contagiemos más. No está para este tipo de... O sea, este tipo de casos lo van a comprender perfectamente. Evidentemente siempre mejor con un certificado médico para que no exista, pues la picaresca. Pero la policía está para ayudar a quitar de la calle esas personas que no están respetando, pero ¿por qué no? No porque tengan un problema especial. Entonces, en el caso de estos niños o de estas personas especiales que necesitan, con un certificado médico lo podrán hacer, pero porque es necesario para su salud, porque no se trata de que se agrave todavía más. Entonces, siempre informando bien a la policía del caso de cada uno en particular, lo deben de hacer, claro que sí.
Mujeres amenazadas, víctimas de violencia machista, claro, no estamos hablando de ese tema. salvo alguna detención que ha habido, no estamos hablando de este tema, y ese tema sigue existiendo, sigue estando ahí, y encima ahora confinados.
Y encima confinados, yo también lo he pensado muchas veces, John, y es que los agresores o agresoras, bueno, las personas que agreden, normalmente tienen a la víctima muy sometida en casa, pero la víctima sabe que si quiere puede salir de casa y puede salir corriendo, pero en este caso no puede, porque encima le ponen una multa, porque no le dejan, porque se cree que está totalmente, bueno, como una cárcel, pero tienen que saber que si se ven en riesgo, si ven que peligra su vida, en cuanto ven un coche de policía, que ahora tenemos muchos por la calle, que salgan de casa y entren al coche directamente, que expliquen su situación y se les va a atender y cuidar como merecen. Que no pongan en riesgo su vida más de la cuenta. Entendemos que es muy difícil decir esto y que es muy difícil salir de casa. Pero mira, ahora más que nunca tenemos más coches de policía en la calle que nunca. Porque ella, si se ven mal, las personas agredidas, si ven que les van a agredir, evidentemente que salgan de casa, suban al coche de la policía, les explique y la policía les va a atender como tiene que, como merecen, y les va a llevar donde tiene que llevar, les va a cuidar. Pues, entonces, bueno, pues, que sepan que no están encerradas obligatoriamente. O sea, sí lo están, pero en casos de supervivencia, que no tengan duda, que salgan.
Para que veas que cuando preguntamos, hacemos preguntas, Carlos Gutiérrez, es porque alguien ya nos ha mandado un mensaje a Herrera en COPE, y que tenía que ver con estos asuntos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, fíjate, podemos escuchar, John, si os apetece, a Patricia y a ti, a Consuelo, que nos ha dejado un mensaje desde Gijón, hablando de este asunto y fijándose sobre todo en qué pasa con los niños cuando ven discutir a sus padres. Vamos a escuchar.
He oído en las noticias que han aumentado las denuncias por malos tratos en el hogar. Y yo pienso en los niños. Es muy triste y los niños lo pasan muy mal cuando oyen a los padres pelearse, cuando los oye que riñen y piensan ahora se van a pegar, ahora se van a pegar, ahora se van a pegar. Lo pasan fatal esos niños. Bastante desgracia tienen ya para ellos no poder ir al cole, no poder ir al parque, para que encima sus padres se peleen delante de ellos. Eso no se puede consentir.
Y no solamente en casos graves, sino incluso
en casos
más sencillos de la pareja que discute y los niños no están muchas veces acostumbrados a ver tantas horas y tantas tensiones en casa, ¿no, Patricia?
Claro, claro, es que esto a los niños va a dejar unas secuelas para siempre. Los padres deberían de verdad ser, ya entiendo que cuesta mucho la contención, pero el amor a sus hijos tiene que ser superior a sus ganas de discutir y de pelearse, que entiendo que es muy complicado, que son muchas horas en casa y un espacio muy pequeño y que es muy fácil, pero en ese caso en concreto, de verdad, las secuelas psicológicas que le van a quedar a esos niños son para siempre. Su concepto de la familia, el eje principal sobre el que giran todos sus sueños o su futuro, que es la unión de sus padres, aunque no sea buena en realidad, pero que ellos no lo ven habitualmente porque están en el colegio, bueno, pero ellos sí piensan que es buena, sí piensan que es idílica, y esos son los cimientos del futuro de un niño. Entonces, yo desde luego creo que las personas que lo puedan evitar tienen que evitarlo al máximo posible, porque si no, las secuelas que van a tener con sus hijos las van a pagar de por vida. El confinamiento terminará, el coronavirus se contendrá y terminará, pero las secuelas de los niños las tendrán para siempre, y el trastorno de comportamiento, y no poder hacer una vida feliz, y eso les va a acompañar el resto de su vida, así que se controlen, pero vamos, mucho, muchísimo, que hagan el esfuerzo de su vida por lo único que mueve el mundo, por amor.
El esfuerzo de su vida, eso me gusta.
Sí, sí. Patricia
es
Alcaraz.
El trabajo más importante que tienen en su vida es los hijos. El trabajo más importante. Y eso no te lo han prohibido.
Eso no te lo han prohibido, todo lo contrario. Patricia Alcaraz, psiquiatra forense, mira, te lo voy a decir en directo. Ya sabes que te meto siempre muchas emboladas. Te voy a pedir que dentro de unos días te llamemos, pero para hablar de la parte positiva. Es decir, cómo psicológicamente nos está viniendo bien como medicina, desde el aplaudir a las 8 de la tarde, salir a los balcones, hablar con los vecinos, mandar chistes,
claro,
determinadas
que sí,
cosas que nos están animando. Fíjate, yo hoy, por ejemplo, en la linterna voy a poner música para animar el espíritu. Yo creía que era una tontuna, no te engaño. Bueno, pues no sabes la de oyentes que luego te agradecen
ese ratito
de música. Si te parece, te llamo dentro de unos días, ¿de acuerdo?
Y hablamos de lo positivo, que también tengo mucho.
Pues, y
luego cualquier duda, yo encantada de resolver. Vamos,
pues
a que
será un placer, Patricia Alcaraz, porque siempre es un placer charlar con una experta. Y un lujo, insisto, que estamos hablando de no cualquier psiquiatra forense, sino de un top, top, top. Patricia Alcaraz, muchas gracias y un beso muy grande.
A vosotros.
Un beso grande.
Adiós.
Pues Gutiérrez, ¿ya te quedas conmigo? Escuchamos
los
consejos.
Yo siempre estoy contigo.
No me he dicho así, está tu mujer delante y la mía también, que tampoco lo vamos a poner ahora aquí.
Bueno, está ahora con el perro.
Los mejores consejos de la radio y enseguida volvemos aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos tenemos maravillosos años que recordar. Y Rex tiene mucho que contar.
Es el mejor policía de toda Austria. Toda una leyenda.
En 13 damos todo Rex de principio a fin. Todos sus compañeros, todos sus viajes, todas sus aventuras. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto de la mañana en 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En el tiempo de la fosforera de hoy hemos vuelto a dar un paseo por el mundo con nuestros corresponsales para saber cómo se lucha en Londres, París, Roma contra el COVID-19. Por cierto, si quieres dejar un mensaje porque te encuentras lejos de tu tierra, de tu casa, de tu barrio, de tu ciudad, 600-99-1314 y 91-522-3379. Luego los vamos a repetir por si también tienes otras cuestiones, otras preguntas, porque nosotros las recogemos todas, ¿verdad, Gutiérrez?
Así es, cada uno en su casa, encerradito, bien, cumpliendo, y todos en COPE para compartir, pues eso, medicina para el espíritu, porque lo bueno y lo malo, los mensajes que nos hablan del miedo, de la tristeza, y también, ojo, como decías tú antes, John, de las alegrías. Fíjate el juego que nos está dando la cocina de Herrera, que cada día hace un plato diferente y cada día Javi, que es camionero, se tira de los pelos. Escúchale.
Vaya, Carlos, vaya la que nos va a dar con las alubias y la costillita, tío. Vaya tela, ¿no? ¿No estás escuchando, pa' ahí que a los camioneros no nos dan de comer? Por ahí estamos muertos de hambre y tú venga a hablar de alubias, costillas, ¿eh? ¿Nos tienes alto con los dientes largos, Carlos?
Claro.
Haga eso, hombre, un poquito de humanidad, por Dios. Que ya, Carlos, lo que nos hace falta es comprarnos un arco, que nos vamos a aparecer a Orso Güey cazando conejos por ahí. Que pasamos más hambre que el perro un ciego, Carlos. Que nadie nos quiere dar de comer, por Dios.
Ay, madre mía, dice Javi que se está hartando de bocadillos. Sí, está comiendo más bocadillos que todos los años 70.
Este mensaje mándamelo, que se lo pongo mañana a Herrera, para que le dé respuesta.
Ese lo tienes, seguro. Mira, pues hablando de alubias y de pochas, nos ha mandado un mensaje Nela haciendo una precisión, porque aquí lo del producto de la tierra lo llevamos muy a gala. Escúchala.
Hola, Herrera. Solo quería recordarle o hacerle saber a Mamen Gruchaga que las pochas no son del País Vasco. Las pochas son de La Rioja y de Navarra. Que estos vascos enseguida se apropian de todo. Y supongo que también sabrás que los pimientos del piquillo, por mucho que los pongan por K, con K, tampoco son vascos. Son de Lodosa. Un abrazo y feliz cuarentena.
Si es que lo queréis todo.
En cambio, los del País o de Guernica, eso sí que son vascos. Es verdad, al César lo que es del César, hay que decirlo.
Claro, a cada cual lo suyo, ¿verdad? Bueno, pues como a cada cual lo suyo, hoy en este paseo que hemos dado por Europa, viendo cómo se enfrenta en otros países al COVID-19, pues claro, ahí Herrera ha estado un poquito que le falla el francés. Pero tenemos una profesora, se llama Leonor, escúchala.
Oh là là, Herrera, qu'est-ce que tu prononces mal le français? Si tu veux, moi je peux te donner des cours. Sabes que yo lo pronuncio muy bien, yo te puedo dar clases, ¿vale? Venga, apúntate.
Pues oye, ahora que hay tiempo, ¿verdad? A unas clasecitas de francés. Mira, yo no sé si nos va a dar tiempo a escuchar a Isabelita, pero ella ha dejado un mensaje muy sentido porque hoy ha puesto una marcha, Herrera, maravillosa. Escúchala.
Por favor, decirle a Herrera que me ha hecho estar en la iglesia de la Candelaria esta mañana. Que un abrazo y que se lo agradezco de verdad. Todas las marchas que pone, todas las mañanas, decírselo, por favor.
Dicho
pues
sea,
se lo vamos a decir sin duda alguna.